Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar hablando con activistas de la sociedad civil independiente y también con una persona en Holguín que perdió a su hijo. Se trata de Daniel Ladrón de Guevara, quien es el padre de Giovanni Ladrón de Guevara, que falleció después de un incidente con la policía el pasado viernes. Vamos a dejar que sea el propio señor Daniel quien nos explique lo que sucedió. Daniel, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien.
Gracias,
Daniel. Porque perdí mi hijo.
Claro. Y gracias por estar con nosotros, gracias por acceder a esta entrevista. Cuéntenos qué fue lo que sucedió, qué día fue y en qué lugar.
Él se fue en pie de la casa.
Ajá.
Se fue como las 12 de la noche. Entonces, estuvieron en una discusión entre familia y mismo. Mandaron a llamar a la policía. Y cuando llegó la policía, llegaron ya con el spray en la mano, tirando el spray a los ojos a mis hijos y a mis sobrinos. Y entonces, cuando mi hijo fue regaló, ahí vino el policía y le metió un tiro en la espalda y me lo mató.
Daniel, ¿sabemos algo de la identidad de ese policía? ¿Cómo se llama?
No dicen, de que están presos.
¿Y dónde se lo dijeron? ¿Ustedes ya han hecho reclamaciones en la policía, en el tribunal? ¿Qué han hecho en el corto tiempo, claro? ¿Qué ha pasado?
Anda el otro hijo mío y anda mi familia para allá,
para el tribunal.
A la fiscalía.
Ah, fiscalía. Daniel, ¿en qué barrio ocurrió eso?
Eso fue en La Plaquita.
Ah, en el barrio La Plaquita.
Eso es en la provincia de Holguín.
De Holguín.
Sí, ¿qué edad tenía su hijo, por favor? ¿A qué se dedicaba? Cuéntenos un poco.
35 años.
Perdón, ¿35 años dijo?
35 años.
Y no hubo...
Muy
joven, realmente es una pena que un uniformado lo haya baleado así. ¿Hubo algún altercado con la policía? ¿Algún enfrentamiento? ¿Cómo? O sencillamente el policía le disparó así, a quemarropa.
Eso fue... son dos hermanos que tuvieron una media discusión, que son primos de los hijos míos. Y entonces le llamaron a la policía. Pero entonces, cuando venían subiendo la policía, ya ellos vienen con el spray en la mano. Ya empezaron a tirar el spray. Entonces, cuando mi hijo se cayó, fue cuando el otro hijo mío se vio que al hermano le habían metido un tiro, si es verdad que le tiró dos pedras para allá. Y ellos salieron corriendo y dejaron a mi hijo botado ahí en el suelo. Aparte, es un engaño también, porque mi hijo, cuando me lo mataron allí en pie de mi casa allí, ya estaba muerto. Cuando llegamos al hospital, yo me volví a meter para el salón de operaciones. Y a las 3 de la mañana fue que nos dieron la noticia de que el hijo mío estaba muerto. Yo pedí como padre que yo quería verlo porque pensaba que era más de dos tíos. Era que era uno solo. Pero entonces no me llegué el mismo, que el mismo me estaba picando y lo estaban operando. Dice que llegó muerto al hospital porque a nosotros se nos dan a él a las 3 de la mañana.
Ya, esa reclamación, Daniel, esa
aquí
reclamación...
hicieron una funeraria.
Daniel, esa reclamación...
En la funeraria también hicieron lo mismo.
Daniel, por favor, escúcheme.
En la funeraria hicieron lo mismo. Yo quería que me empezaran a las 2 de la tarde, pero como se me estaba quitando a mí, no quería ver lo que se le estudiara todo. Yo pedí que me lo entregaran a las 12 del día. Yo fui a las 11:20. Me dijeron que no, que está bien, que si yo podía esperar media hora más, que está bien. Pero a media hora más era cuando estaba todo eso lleno de policía de novio. Y así fue hasta el mismo cementerio.
Pues
es el descargo más grande del mundo.
Sí, sí. Ha habido, evidentemente, por lo que usted cuenta, muchas irregularidades. Agradecemos las palabras del padre Giovanni León de Guevara, Daniel León de Guevara, que ha estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, ampliando una noticia que está en desarrollo todavía. Veremos en los días sucesivos que si podemos recabar más datos sobre estos policías que actuaron allí con las armas. Muchas gracias, nuestro pésame, señor Daniel Ladrón de Guevara. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Y continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos hablando sobre un hecho ocurrido la semana pasada, viernes prácticamente, y que en Holguín trajo como consecuencia la muerte de un ciudadano a manos de la policía. Vamos a hablar con un primo, un familiar de Giovanni Ladrón de Guevara. Se trata de Michael Ladrón de Guevara. Michael, buenas tardes, ¿cómo estás?
Ahí más o menos adolorido, por el problema
que presentaba
la familia.
Sí, Michael, queremos contar con tu versión. ¿Qué sucedió? ¿Qué te enteraste tú de lo que pasó allí? ¿Por qué fue? Y demás, lo que puedas aportar.
Perfectamente, porque lo que sucedió allí fue lo siguiente. Unos primos míos que estaban discutiendo, unos primos también del difunto. Y un oficial, y cerca de allí llamó a la policía, y cuando la policía vino, con un primo mío que se llama Jorge Luis Labrada, Ladrón de Guevara, tiró una piedra y un policía. Y ese policía le regó estrés. Le echaron pimienta a los ojos, ya cuando estaban en el piso, ya era una vía de que ya podía, ¿cómo se llama? Expulsarlo y conducirlo. ¿O sea qué le hicieron? La medida mejor que hubo fue un tipo matar a un primo hermano mío, un señor de 33 años, ¿me entiendes? Que de otra forma se pudieran solucionar los problemas.
¿Cuál fue?
Además de esto, déjame decirte que yo aquí, nosotros la familia contra la policía en este momento no tenemos en contra nada. Lo que tenemos en contra, porque se nos puede dañar y podemos estar presos, porque inclusive yo ando hasta de condicional. Pero bien, te puedo decir que con quien tenemos en contra son con las dos, con los cuatro porque policías que hicieron este asesinato, este hecho, ¿me entendió?
Sí. ¿Cuál fue la reacción de la gente ahí en el barrio?
La gente del barrio, todo el mundo ahí manifestó que eso era un asesinato, que era un abuso, que eso no tenían que verlo hecho.
¿Tú crees que pueden hacer alguna gestión con la fiscalía, con el tribunal, para que esto dé algún resultado?
Hoy lo citaron a fiscalía. A las personas que estaban allí más aisladas. Yo no fui.
¿Y les tomaron declaración?
Sí, también eso ya.
Michael, una pregunta. ¿Se sabe algo de la identidad de estos policías? ¿Número de chapilla, nombre, algo, grado?
No. Prácticamente no sabemos ni quiénes son, ni nos imaginamos. Solamente sabemos que uno se llama Giovanni, igual que el difunto, el que dio el tiro. Se llama Giovanni.
Vaya. Pues nada, agradecemos tu testimonio. Aunque no estuviste en la escena, estuviste cerca y vamos a seguir informando a los oyentes en estos días próximos. Muchas gracias a ti, Michael Ladrón de Guevara, por tus testimonios, sí, para el programa Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Está bien.
Hablamos aquí en Contacto Cuba directamente con Nancy Morera, quien es la madre del activista de derechos humanos Rolando Yuset Pérez Morera. Nancy, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntenos cuántos días pasó su hijo en huelga de hambre, por qué estaba detenido y qué han dicho finalmente las autoridades.
Bueno, él estuvo detenido por la agencia de la seguridad del Estado. Estuvo de huelga de hambre 47 días. Salió bajo una fianza de 1,000 pesos. En estos momentos se encuentra en la casa. No, en fase de recuperación.
¿Cuántos días estuvo preso él? ¿Qué tiempo estuvo preso?
48 días.
Nancy, usted recuerda que usted habló con nosotros en este mismo programa cuando su hijo llevaba 25 días en huelga de hambre. En total suman 47. Ajá. ¿Cómo está actualmente?
47.
Exacto, ¿cómo está la salud de él en estos momentos en que estamos hablando? ¿Cómo se encuentra él?
Bueno, mira, en este momento la salud de él está regular, porque lo único que le puedo dar en estos momentos es que le estoy dando cardio y puré, ¿no? Que es lo único que soporta en el estómago. A veces hasta me lo vomita.
¿Y ha perdido peso?
Hoy mismo está para... Sí, perdió 70 y pico de libros.
Nancy, ¿y legalmente bajo qué cargo lo liberaron? ¿Él, aparte de la multa, tiene alguna imposición legal con los tribunales?
Violación de domicilio.
Sí, mire, sobre ese aspecto queríamos preguntarle, porque según la nota que tenemos delante, dice que un policía lo empujó hacia el interior de la vivienda del policía, precisamente buscando acusarlo de eso. ¿Qué hay de eso? Explíqueme, por favor.
Sí, sí, le dieron, en uno de los estrellones que le dieron, ¿no? Cayó sobre el portal de la casa. Y entonces cuando le dan el segundo es que lo sacan para fuera de la casa.
Y bueno, fue así como buscaron esta figura jurídica que...
Ajá.
Bueno, su hijo pertenece al proyecto Emilia, que dirige el doctor Oscar Elías Bicet.
Sí, sí.
Y tenemos entendido también, según esta nota, que lo están buscando encauzarlo por propaganda enemiga, porque distribuyó una publicidad, unas octavillas políticas. Ahí, ¿usted vive en San Antonio de los Baños?
Sí, sí.
Ahí.
San Antonio del Baño.
Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros con los últimos detalles de su hijo Rolando Yuset Pérez Morera. Muchas gracias y que todo salga bien. Hasta la próxima.
Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Ahora vámonos directamente a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Y allí vamos a escuchar el testimonio de Maidelín García, quien recientemente ella y el grupo de mujeres que participaban en las misas de la Iglesia Católica se han visto impedidas de poder seguir asistiendo. Los detalles los tiene Maidelín. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos cuál fue el hecho que sucedió con esta sacerdote y qué esperan ustedes de todo esto. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, el domingo antepasado, nosotras nos encontrábamos en misa cuando el sacerdote dijo en público, se refirió a nosotras, las damas de blanco, como este grupo de mujeres que se ha aparecido por aquí. Él leyó un escrito donde dijo que en un momento iba a hablar con nosotras a solas. Y nos citó para el viernes por la tarde. Ese día yo fui por la mañana para confirmar la cita. Él me llevó hacia su oficina y allí me dijo que no podíamos continuar vestidas de blanco, que si de verdad buscábamos de la fe, que fuéramos pero vestidas de otra manera.
Sí, ¿qué argumenta nosotros, ¿qué argumenta él para ese impedimento? ¿Qué argumenta el párroco?
Bueno, él argumenta que estamos dividiendo la comunidad y que las personas de la comunidad no nos quieren ahí así. Entonces, nosotras no asistimos a la cita que él nos dio. Cuando este domingo, ayer, llegamos un grupo de mujeres y nos fuimos a sentar, él chasqueó los dedos así y dijo, para afuera, para afuera. Y yo le dije, padre, ¿usted nos está votando? Él dijo, sí, las estoy votando. Y ya nosotros salimos y nos pusimos afuera y participamos afuera de la misa. Pero él en público le pidió perdón también a las personas de la comunidad por no haber actuado antes.
Maidelín, ¿tú sabes si esto él lo está haciendo a nombre propio o a nombre del Obispado de Cienfuegos?
Bueno, yo pienso que él lo está haciendo a nombre de la policía política, que es una maniobra de la policía política.
Pero ustedes creen que él tenga la anuencia del Obispado de Cienfuegos o lo está haciendo a manera local ahí?
Me parece que sí, que es a manera local aquí.
Sí, Maidelín, por favor, ¿podrías identificarnos al párroco? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su procedencia?
Bueno, nosotros tenemos el nombre nada más que...
¿Hola?
Bueno, recuperamos la comunicación con Maidelín García. Continúe, por favor.
Bueno, tenemos el nombre nada más, que es Tarcisio, pero no tenemos el apellido. Y es de nacionalidad española.
Ahora, vámonos al punto en que pudieran estar encontradas todas las opiniones. Ahí en la Iglesia Católica, por parte de la comunidad, ¿tienen ustedes fieles personas que van regularmente a misa y que están en contra de ustedes, que se lo han dicho expresamente? ¿Eso es así como dice este sacerdote?
Bueno, nosotros no tenemos personas que nos lo han dicho, pero sí tenemos personas que con acciones nos damos cuenta, como ayer mismo cuando estábamos afuera, salió un señor con su miembro afuera, que eso nunca había sucedido en la iglesia.
O sea, salió de dentro, de la iglesia salió...
Sí, sí, con su miembro afuera.
Haciendo esta exhibición.
Sí.
¿Y es parte de la comunidad?
Sí.
O sea, ¿que tú crees que puede haber un complot entre el representante de la iglesia allí, parte de la población? ¿Cómo son las relaciones de ustedes con los vecinos? ¿Cómo han sido las marchas habituales de los domingos allí? ¿Ha habido altercados? Cuéntanos un poquito.
Bueno, cuando salimos por la calle sí hay personas que sí nos dicen cosas, y dentro de la misma iglesia han dicho que nosotras somos, que no estamos por convicción, que estamos por dinero, que eso me lo comunicó el propio sacerdote, que se han acercado a él y se lo han dicho.
Maidelín, ¿algunas de ustedes iba a la iglesia católica antes de entrar al movimiento de las Damas de Blanco?
Sí.
¿Cuáles de ustedes? Varias, no sé quiénes.
Hay dos que iban a la iglesia católica antes.
¿Y estas también han sufrido el mismo tipo de represalias que ustedes por parte de la comunidad?
Sí, todas.
Maidelín, ¿qué tiempo lleva ese párroco allí en la comunidad y qué tipo de relación tiene él con el pueblo, con los feligreses?
Bueno, él me dijo que lleva 2 años y 2 meses aquí en Cuba, y que esa comunidad no la levantó él, que está levantada por los feligreses de la iglesia. Entonces, que él no tiene derecho a dejarnos a nosotros romperlo, porque no están, se están dividiendo.
Sí. ¿Qué les queda a ustedes ahora que no pueden ir a la iglesia católica a orar por los presos políticos? ¿Tienen alguna idea, alguna estrategia de qué hacer? ¿O piensan reclamar un poco más arriba, quizás al obispado, al episcopado, algo así?
Pensamos reclamar a donde sea necesario. Y ahora nosotros lo que estamos haciendo, nos quedamos afuera de la iglesia y así participamos de la misa, pero en la parte de afuera.
O sea, ¿qué es lo que van a hacer el próximo domingo, no?
Sí.
¿Hay alguien que se solidariza con ustedes, alguien de la comunidad? En realidad eso se ve bastante feo, que ustedes no puedan entrar a la iglesia porque están vestidas de blanco, que a fin de cuentas es un uniforme civil.
No, es un color neutral.
Claro.
Y simboliza la paz.
¿Hay alguien además de la comunidad que les ha expresado a ustedes la solidaridad o se han quedado solas totalmente?
Bueno, de la comunidad, un solo señor que es el que nos invita a que pasemos, y los opositores, un grupo de opositores que siempre nos han dado apoyo.
Claro.
Bueno, pues, Madeline, no sé si tú has estado al tanto de las palabras del cardenal Jaime Ortega Alamino, que en una entrevista recientemente dijo que desconoció que hubieran presos políticos en Cuba. ¿Has estado al tanto de eso? ¿Sabes por qué la iglesia se tiene que manifestar así, falseando la realidad, porque sabemos que hay prisioneros políticos? ¿Has estado al tanto de esta noticia?
No he estado tanto de la noticia, pero sí sé que hay presos políticos y no entendemos por qué la iglesia tiene que manifestarse así, porque él nos dice que si buscamos de la fe, y la fe no es excluyente, es incluyente, y el color de la ropa no determina a la fe.
Claro, porque cuando ustedes van allí a la misa, van a la iglesia, no se manifiestan políticamente, sencillamente van a recibir una oración, van a recibir la tranquilidad del templo, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna, dentro del templo, tienen alguna manifestación política ustedes?
Para nada. Nosotros hacemos lo mismo que hacen las personas de la comunidad. Oramos y participamos de la misa normalmente. Allí no hacemos ninguna manifestación política.
¿Ustedes habían tenido?
Al contrario.
¿Ustedes habían tenido algún incidente anteriormente a este?
Bueno, anteriormente a esto, él se acercó a un hombre y nos tiró fotos. Y él se puso muy molesto. Pero antes de esa foto, él nos había dicho que pasáramos por inadvertida, que no nos diéramos a notar en la iglesia, que entráramos de una en una, que no nos sentáramos juntas, antes de eso.
¿Tú podrías, si recuerdas, decirnos qué cantidad de damas de blanco aproximadamente hay por la zona, de allí, de Aguada de Pasajeros?
Aquí en Aguada, 8.
8 damas de blanco. ¿Y en Cienfuegos en total?
No, 8. Somos aquí en Aguada, 8.
Radican ahí en Aguada. Okay.
Sí.
¿Cuáles han sido los incidentes de ustedes con la policía, principalmente en las últimas semanas?
Bueno, los incidentes con la policía nos han atacado mucho por los familiares.
Sí, ¿cómo? ¿De qué forma?
Por ejemplo, nosotros, mi hermana es dama de blanco también. Tiene un niño pequeño y le han atacado por la escuela. Tenemos un hermano también.
Bien, ha sido demasiado escabroso el programa de hoy. Hemos perdido la comunicación con varios de los entrevistados y estábamos hablando directamente con una dama de blanco, con Maidelín García, desde Aguada de Pasajeros, quien ha tenido esta noticia por parte del párroco de la comunidad diciéndole que ya no pueden entrar más allí, por lo menos vestidas de blanco. Y tenemos los detalles de que les habían pedido que entraran de uno en una, que se sentaran por separados. Esperemos que esto no esté directamente relacionado con las palabras del cardenal Jaime Ortega Lamino y con la próxima visita del Papa a Cuba.
Sí, es un hecho lamentable. El color blanco es neutral, simboliza la paz. La verdad que si es un rejuego político, lo están haciendo desde nuestro punto de vista bastante mal, porque la Iglesia no debe ser excluyente. Bueno, pues aquí finalizamos el programa hoy con muchos tropiezos por el camino. Muchas gracias a los oyentes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.